Hay promesas de sanidad, hay promesas de liberación, hay promesas para consolar a su pueblo, para levantar al desanimado, aquel que tenga problemas inclusive financieros, el Señor está dispuesto a bendecir conforme a sus riquezas en gloria. Y así podemos ir viendo cómo el Señor, hermanos, va prometiendo con los versículos tan lindos de la Biblia acerca de los problemas que nosotros tenemos en la vida. Y hemos estado viendo un poco acerca de la cruz del Calvario. Y ustedes saben de que la cruz del Calvario nos está pidiendo el Señor que nosotros demos de sí. Lo que quiero decirles es de que, por ejemplo, si el Señor quisiera bendecirlo a usted, a veces nosotros, hermanos, vamos a tener que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Yo ese reto se lo lancé a usted hace unos dos lunes o tres lunes, de que todo aquel que quisiera que Dios le conteste sus oraciones, métase con él, amén. Lleve su cruz. Yo estaría dispuesto a acompañarle en oración a usted todo el tiempo que sea para que Dios a usted lo bendiga. Hay tesoros que hay que ir a buscar y hay que bucear un poquito, hay que profundizar un poco en las cosas del Señor. Y Él nos ha dejado, hermanos, entonces esa palabra para cada uno de nosotros. Y siempre me ha gustado lo que dice el apóstol Pedro, siendo ya un anciano. Él escribe a la iglesia lo que se llama la carta universal del apóstol Pedro a las iglesias. Y se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 hasta el 10. Son versículos maravillosos que yo quisiera recordárselos a ustedes una vez más. Porque tenemos problemas en la vida. Nosotros no esperemos, hermanos, que las cosas sucedan por casualidad. Usted tiene que hacer que las cosas sucedan a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de la entrega, porque dice el Señor que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes son los que arrebatan esas bendiciones del cielo? Los violentos, no los violentos temperamentales, sino que, hermanos, aquellos que con agresividad agarran las cosas del Señor, ¿verdad? Las armas que el Señor nos ha dejado y Dios ha prometido a usted bendecirle. Así que tenemos a veces problemas en la vida, hay dificultades en la vida. Usted es cristiano. Usted ha estado guardándose del mal, usted está alejado del pecado, viviendo en obediencia, viviendo en santidad, le está dando mantenimiento a su vida espiritual, asiste a los cultos de la iglesia, está sirviendo a veces de alguna manera al Señor. Pues hermanos y hermanas, esto está excelente, está magnífico, pero ¿qué de los problemas que yo tengo? Hay un momento en que ante esas situaciones tengo que tomar la autoridad de Dios, amén. Pero también, hermanas, tenemos que humillarnos delante de la presencia del Señor. Ya les he dicho de que uno de los sinónimos de humillarse es orar a Dios. Humillarse es orar. ¿Qué dice 2 de Crónicas 7:14? Usted ya conoce ese versículo de memoria. Si mi pueblo se humillare, ¿y qué más dice? Y buscar en mi rostro, ¿y qué más dice? Pero, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre, y dice, y oraren, y todavía dice, y si buscaren mi rostro, ¿cierto? Parece que buscar el rostro es mucho más que orar, o más que todo es como profundizar más en la oración. Nos pide que oremos, pero nos pide que busquemos el rostro del Señor. Aquellos que están emproblemados en la vida, aquellos que andan y esperan cosas lindas de parte del Señor, habrá momentos, hermanos, en que nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor. Así que vea lo que dice el versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Entonces, humillarse es orar. Humillarse es buscar el rostro del Señor. A eso nos llama el Señor. Pero a veces, hermanos, tenemos grandes problemas en la vida y estamos viviendo una vida tan normal a la par de que estamos viviendo la vida cristiana. El Señor nos llama a velar, el Señor nos llama a veces a ayunar, el Señor nos llama a orar delante de la presencia del Señor, porque estas son armas que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. No hay problema en la vida, hermanos, que usted tenga que se pueda resistir ahí en su vida como para anularlo completamente a usted. El Señor le ha prometido liberarlo. El Señor le ha prometido a usted hacer grandes cosas en su vida. Pero qué consejo más lindo entonces lo que está aquí en la Escritura. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué es humillarse? Orar al Señor. Para eso el Señor ha dejado la oración. Que dice Mateo 7:7, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad. El Señor ha prometido abrirle la puerta, pero usted tiene que llamar a esa puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo. Él dijo, yo soy la puerta, así que vaya y llame a esa puerta, porque el Señor le ha prometido a usted grandes cosas. Así que humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuese tiempo. O sea que hay un momento, hermano y hermana, en el que usted va a ver la luz, en la que usted va a ver el camino, en la que usted va a ver la salida a todos los problemas que agobian su vida. Usted va a ver eso, porque eso es lo que el Señor nos lo dice en la Sagrada Escritura. Se lo ha prometido para que Él los exalte. O sea, aquellos que tienen, por ejemplo, el rostro a veces ahí pegado al polvo, hermano, de ahí el Señor lo va a levantar a usted y lo va a exaltar. Pero ¿cuál es la condición que el Señor pone? Que nos humillemos delante del Señor. ¿Y qué es humillarse? Humillarse es entonces orar al Señor. Muy bien, pero sigamos leyendo hasta llegar al versículo 10. Pero el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los problemas que tenemos en la vida son problemas, hermanos, a veces bastante terribles, que vienen a contaminar todo nuestro interior con ansiedad, con afán, con angustia, a veces con desesperación. Si no es hijo de Dios, se desespera. El creyente se abate, pero nunca se desespera. Entonces nos sentimos derribados, hermanos, a veces por las situaciones de la vida y nos sentimos mal. Nos sentimos mal. ¿Pero qué dice ese versículo? Echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor. Yo ya les he dicho que la manera como podemos echar nuestra ansiedad delante del Señor es a semejanza de aquellos camiones de volteo. ¿Los han visto ustedes? Aquellos automáticos que van cargados de cualquier cosa, ¿verdad? Pongamos basura, solamente le hacen así y depositan toda la carga ahí y se van. Esa es la invitación que nosotros tenemos. Y a veces hay contaminación, hay cargas inútiles que usted no debiera de llevar. Gente afanada por las situaciones terribles que está pasando. A veces el enemigo le está haciendo la vida a usted bastante imposible. Pues el Señor dice, venid a mí, echen vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Aun cuando el problema no se ha resuelto, pero ese deseo de suicidio se lo quita el Señor. ¿Me entiende? Esa tristeza o esa depresión que ha llegado a su vida, el Señor se la quita, pero Él nos dice, echen toda esa ansiedad que tienen, todo ese veneno, esa contaminación del alma, échenla sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. Aun cuando el problema todavía no se ha resuelto, hermanos, qué lindo es que el Señor lo deje a usted con una claridad, con una fe, con una confianza, esperando en las cosas del Señor. Yo le cuento todo esto porque yo pasé por esas situaciones cuando tenía 21 años. No miraba la salida. Yo recuerdo de que yo me identificaba con aquella porción de David, el que anda en valle de sombra y de muerte. Qué cosa más terrible. Pero cuando empieza uno a buscar a Dios y a humillarse y saber que solamente Él es la salida, que solamente es el camino, empieza uno a sentirse tranquilo. Y empieza uno a poner su vida en las manos de Dios a través de la oración, a través de la humillación. Y pronto yo vi, hermanos, le estoy diciendo que después de unos 3 o 4 meses, yo vi, hermanos, la salida. Todo eso se fue. Y tengo 41 años de no sentir absolutamente nada, hermano. Yo se los estoy diciendo porque yo experimenté esto que yo les estoy hablando. Si yo no me humillo, si yo no me humillo, a saber qué hubiera pasado. A saber qué efectos el enemigo hubiera producido en mi vida. O a saber si hubiera terminado yo esquizofrénico o bipolar o a saber qué, hermano. Es que porque ese veneno que está ahí adentro es terrible. Ese enemigo, hermanos, no amaga. No amaga. Así que echemos nuestra ansiedad sobre Él. Y una cosa que yo le aconsejo a usted es que si usted va a hacer eso, usted tiene que llegar, es decir, usted tiene que botar toda la carga de pecado que anda en su vida. Tiene que botarla completamente. Usted no puede estar buscando a Dios y andar con el diablo. ¿Me entiende? Porque aquel que es amigo del mundo, ¿en qué se constituye? ¿Para qué quiere usted a Dios de enemigo? Así que anda con dos enemigos, aquel a quien sirve, que es Satanás, y ahora por andar con Satanás, ustedes se vuelven enemigos de Dios. ¿Cómo va a salir adelante? Hermano, esto se está inventando eso. Vamos a ver Santiago capítulo 4, vamos a ver un poquito más atrás de donde estamos. Esto, hermanos, agárrenlo en serio. De otra manera, usted no sale adelante. Santiago capítulo 4, a partir del versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que sea o que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Para qué quiere usted eso, hermana? Y con los grandes problemas en la vida. No, no es buen negocio este. No es buen negocio ese. Así que si usted entra a las cosas de Dios, entra a los caminos del Señor, que sea de veras. Deje cualquier cosa que esté impidiendo esa comunión con Dios, porque esas son barreras, esos son obstáculos que el enemigo le pone para que usted no tenga éxito en la vida, para que usted no sea ayudado por el Señor. Así que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La promesa más, tal vez no es la más grande de la Biblia, pero es la más tierna, la que está en Mateo 11:28. A usted le va a encantar eso. Venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, porque yo, oiga, está en tiempo futuro, porque yo los voy a hacer descansar, yo los haré descansar a ustedes. Esa es una promesa linda. Así que vengamos delante de la presencia del Señor. Pero tenemos que botar los sacos. que andamos en nuestro hombro. Una vez mi hermana en carne, cuando tenía ella quizás unos 22 años, ella tuvo una especie de, yo creo que fue sueño o revelación. Ella parece que no andaba muy bien en las cosas del Señor, y dice él que una vez tuvo un sueño en la que de la plataforma de la iglesia donde ella se congregaba, había una puerta por donde todo mundo iba pasando ya directamente al cielo. Y dice ella que todo el mundo iba pasando, ¿verdad? La puerta era bastante estrecha y todo el mundo iba pasando por ahí, miraba a sus compañeras y amigos, hermanos, iban pasando por ahí, por esa puerta. Cuando ella quiso pasar, no pudo, se quedó trabada. Y entonces estaba ella muy, muy afligida porque quería pasar y no podía pasar porque quizás no cabía en ese hueco por donde, porque acuérdense que es la puerta estrecha, amén. Entonces fue donde su pastor y le dice, ¿por qué no puedo pasar? Y el pastor le dijo, tienes que rebajar. Tienes que rebajar para pasar por ahí. Y hermanos, nosotros no podemos pasar con esos sacos, a veces de inmundicia, de pecado, a veces quisiéramos pasar por ahí, pero el Señor dice, no, hay que soltar eso, amén, para que usted pueda tener libertad y entrar entonces a lo que Dios quiere, a una vida de bendición. Así que hermanas, esto del cristianismo no es juego, Dios quiere bendecir, a mí no me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda. Quiere bendecirle, pero hay que soltar lo que andamos en las manos. Usted tiene que sentarse y hacer un inventario de su vida. ¿En qué le ha fallado al Señor? ¿Me entiende? Aún en el vocabulario que podamos utilizar, aún en la malicia contra algún hermano, contra alguna hermana, ver, hermanas, en qué estamos fallando, y dejar todo eso y empieza a buscar a Dios y me va a contar, hermana. Me va a contar lo que Dios va a hacer en su vida. Me va a contar. Porque uno puede decir, hombre, la vida que tengo ahorita, qué cosa más horrible, si esta no tiene sentido. Entonces cambie esa vida que no tiene sentido por la vida que el Señor le quiere dar a usted. Amén. Sigamos leyendo entonces en Primera de Pedro capítulo 5, Primera de Pedro capítulo 5, echando, dice el versículo 7, toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, sed sobrios, diferente a aquel que está alcoholizado, diferente a aquel que está afectado mucho por las cosas que le rodean, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando les estoy diciendo, hermanos, de que el creyente tiene que llevar su cruz, porque eso es lo que el Señor dijo, a veces eso significa sacrificio, dejar nuestras situaciones de comodidad, hermanos. ¿Cómo puede, por ejemplo, un padre de familia o una madre de familia irse a dormir tranquilamente y tiene, por ejemplo, a una hija o a un hijo que está complicado y que el enemigo lo tiene verdaderamente atado? Usted no puede irse no puede vivir una vida de comodidad a partir de ese momento. No puede. Usted debería de ser una mujer o un hombre que se va a la presencia de Dios. Amén. Y que usted va a velar. ¿Qué es velar? Yo ya se los he explicado. Ser sobrios y velar, dice. Sí, yo sé que es orar, pero ¿qué más implica velar? Vigilar. Vigilar es estar con los ojos abiertos. Velar es orar sacrificando horas de sueño. Hay gente que dice, yo no, mire hermano Héctor, ¿usted cree que yo no trabajo, hombre? Entonces, vele, vele, descanse un poco, coma, cene poquito y váyase a la presencia del Señor. Váyase a las 9, a las 9:30, a las 8:30, de rodillas delante del Señor. Clame a Dios y usted ore, ore una hora, hora y media, lea la Sagrada Escritura. Luego vaya otra vez. Y es que tengo que trabajar, tengo que levantarme temprano. Establezca prioridades, porque es más importante su familia que lo que tiene entre sus manos, hombre. ¿Me entiende? Más importante es un hijo o una hija. Entonces yo tengo que tomar la cruz. Aquí estoy tomando la cruz, humillándome delante de la presencia de Dios en oración. Que en lugar de entretenerme, estoy sufriendo tanto que me voy a dar, voy a tirarme unas canitas al aire. Hermano, eso no, está prohibidísimo. Vaya entonces mejor orando, y le está diciendo ahí, comienza hijo a velar. Comienza a velar, comienza a buscar mi rostro, dejando a un lado el sueño. Te vas a ir a la cama a las 12 de la noche, no importa, pero usted está clamando a Dios. Y una cosa, hermanas, dice la Biblia que lo que vence al mundo, ¿qué es? ¿Qué es lo que vence al mundo? Es la fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo y en su palabra. Así que cuando usted está orando, cuando usted está velando, es más, cuando usted ayuna, la fe suya está vitalizada, ¿me entiende? Una fe que está dispuesta a creer lo que Dios le ha prometido en la Biblia. Pero no vaya a ser, hermana, de que usted ande ahí todo desganado, que va a andar creyendo usted, hermano. ¿Me entiende? Hay gente que ha estado metido en el activismo del día, en el activismo de la semana, en el activismo del mes. Ha hecho mucho, ha trabajado mucho, pero en las cosas espirituales eso no le ayuda a usted. Así que sepamos establecer esos equilibrios, porque hay situaciones que hay que vencer. O yo mismo pudiera estar teniendo, hermanos, situaciones difíciles a nivel psicológico, a nivel sentimental, a nivel mental, a nivel espiritual maligno, porque pudiera que haya una fuerza maligna que esté haciéndome la vida difícil, entonces tengo que entrar en guerra. Yo no me puedo quedar ahí pasivo, porque ese enemigo anda como león rugiente tratando de ver a quién devora. Y dice el versículo 9, al cual resistir firmes en la fe, lo que les estoy diciendo, esa fe vence al mundo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Señor, solo yo soy el desdichado que estoy pasando por eso. No, hay posiblemente 40 millones en el mundo que tienen el mismo problema que usted tiene. Unos salen, otros son destruidos. ¿Me entiende? Cantidad de gente. Yo tengo problemas de anorexia. Han de haber unos 20 o 40 millones en el mundo que están pasando por esa situación. Migrañas que no me dejan a mí en paz, ni de día ni de noche. Ese problema lo tiene mucha gente. Claro, no tiene que ser el consuelo, pero sí quiero decirle que ese enemigo ataca, y ataca parejo. Y ataca a un buen sector de la iglesia del Señor. Ahora, ¿por qué ha venido ese problema? ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando aquel muchacho que estaba ciego y los discípulos le dijeron al Señor, mira, Señor, este nació ciego? ¿Quién fue el que pecó? ¿Su papá o su mamá para que este haya nacido ciego? Y el Señor le dijo, no es que pecó su papá ni su mamá. ¿Qué dijo el Señor? Esta situación, esta ceguera está para que, ¿por qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, el problema que usted tiene, en otro sentido, es para que produzca gloria, honra y alabanza cuando esa jovencita, ese jovencito o ese padre de familia reciba la bendición del cielo. Para eso están los problemas. No es que Dios, hermanos, se goce en verlo sufrir a usted. No, hermano y hermana, no es así. Esas cosas, por supuesto que él no las pone, pero debido a circunstancias A o B, se presentan en la vida, pero esas cosas están para que las obras de Dios se manifiesten en usted. Entonces, cuando yo tuve esos problemas, hermanos, digamos los psicológicos, que ahora entiendo que eran demoníacos, Dios los puso ahí para que las obras de Él se manifestaran en mi vida. Y qué bendición la que dejó para mi vida ese problema. Así que desde ahora yo digo, desde esta edad que yo tengo, gracias Señor por aquel problema que yo tuve. Porque si no, no te hubiera conocido, Señor. Así que todo tiene una razón de ser. Así que ese problema difícil que usted tiene es para la gloria de Dios. Amén. Para que el poder de Dios se manifieste en su vida y los que conocen de esa situación alaben y bendigan el nombre del Señor. Finalmente, dice el versículo 10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poquito de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, gloria a Dios. Él mismo haga eso. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y 30 años no es nada, hermano, pasan rápido. No, Dios está pronto para bendecir, hermanas. Está pronto para bendecir. Dice Lucas capítulo 18, versículo 6. Vamos a ver si ese es el versículo, hermana. Vea lo que dice la Sagrada Escritura. Ahí hay un poco de cruz. El creyente que hace eso está llevando su cruz. Y dice, sí, sigamos al 7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, oiga, que claman a Él día y noche? ¿Tardará en responderles? ¿Se tardará el Señor 30 años? ¿Qué dice en el versículo que sigue? Os digo que pronto les hará justicia. Así que usted tiene que salir aquí creyendo la palabra del Señor. Pero tiene que ser un hombre que se humilla delante de la presencia del Señor. O sea, que ora. Un hombre que se arrodilla. Tiene que ser una mujer que ora, que va delante de la presencia del Señor. Y que si no tiene tiempo, para eso están los tiempos de velar delante de la presencia del Señor. Y pudiera ser de que después usted quiera ayunar durante la semana. Los días sábados y domingos se presentan perfectamente esos días para que usted ayune uno o un par de días delante del Señor, hermana. Buscando su rostro, porque Él dice, se tardará el Señor en responder a aquellos que claman a mí de día y de noche. El Señor dice, muy pronto yo les voy a hacer justicia. Así que, pueblo del Señor, ánimo, amén. Ánimo, porque la guerra está ganada. Las batallas que el enemigo presenta están prácticamente ya, concluidas, porque Cristo venció. Cristo venció. Entonces, es cuestión de que en cada tiempo de la vida la gente va recibiendo la respuesta del cielo. Así que váyase de este lugar, que posiblemente tal vez el problema no está resuelto, o que sabemos que hoy que oremos, ¿verdad? Dios haga algo, pero si no está resuelto, por lo menos usted lleva paz. Él lo hará. Él lo hará. Porque la Biblia dice, pedid y se os dará. Buscad y vamos a encontrar. Llamad y el Señor, hermano, va a abrir. Él no es mentiroso. El Señor no miente. Así que Él lo va a hacer. Pero cumpla con los requisitos. Dejemos el pecado completamente, hermano. Dejemos el pecado completamente, busquemos la santidad, agradar al Señor, no seamos enemigos de Dios, siendo amigos con el pecado. No seamos amigos de Satanás pecando, y constituyéndonos enemigos de Dios. ¿Cuándo se va a mover la mano de Dios de esa manera? Jamás, hermano. Pero sí, para aquellos que arreglan sus vidas, arreglan sus caminos, Dios tiene bendición para usted. Gloria al Señor. Así que vamos a orar en esta hora. Y yo voy a pedir, bueno, que los hermanos del ministerio nos ayuden para orar, las hermanas del ministerio. Y usted venga a presentar su petición delante del Señor. ¿Qué sabemos si el Señor le bendice hoy en esta noche? Quiero invitarle a que saque de su asiento, venga acá y presente su petición delante del Señor. ¿Cantemos alguna alabanza, hermana Gloria? Gloria al Señor.
Gracias, Señor, porque tú cumplirás tus propósitos en nuestras vidas, Señor. Gracias porque tienes un día señalado. Señor, no dura eternamente la prueba. Mas el Dios.
Gracias,
de
Padre.
Toda gracia. Gracias. Que nos llamó a su gloria.
Gracias, Padre. Gracias, no sé si alguna o alguno de ustedes por la fe quisiera expresar su situación que tiene. Yo quisiera escucharle a usted diciéndome tal vez solamente una palabra: depresión, temores, nada más, para que oremos específicamente por usted. Si habrá alguien que quisiera expresar su petición. Okay. Sí, okay. Hermano. Odio. Señor lo va a liberar, hermano. ¿Sabe cómo viene la bendición de eso, hermano? Perdonando. Perdonando. Si hoy usted perdona, eso se le va a ir. Eso se levanta. Aleluya. Su hijo, ¿verdad? Su hijo. Okay. Sí. Okay. Okay, hermana Julia. Okay, vamos a orar, ¿verdad? Al Señor. Confiemos en Él. Él es precioso, hermanas. Él es precioso. Aleluya. ¿Usted quiere...? Ok, volvamos a cantar esa alabanza.
Todo es posible.
Pongamos nuestra fe y confianza en el Señor. Aleluya.
Créalo, crea, hermano. Usted ha declarado.
Gracias, mi Padre.
Su situación, su problema, ya el Señor ya la conocía. Pero Él es todopoderoso. Dígalo con todo su corazón. Todo es posible.
Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres un Dios bueno, Señor, que no nos abandonas, Padre, en nuestras desgracias, Señor, en nuestros sufrimientos, en nuestros dolores, Padre, en los abatimientos de la vida, Señor. Tú estás ahí presente para bendecir, Señor, a tu pueblo, sobre todo aquel pueblo que tiene fe en ti, Señor, y tiene fe en la palabra que tú nos has dejado, Rey de Gloria. Mira, Señor, estas vidas en esta noche que están acá presentes, Padre. Son vidas, Señor, que a ti te aman, Rey de Gloria, que andan buscando refugio, Señor, en tu seno, Padre. Andan buscando refugio, Señor, debajo de tu diestra, Señor, debajo de tus alas. Bendito Señor Jesucristo, aleluya. Y tú, Padre, los recibes, oh Dios mío, y los tocas y los bendices, Señor amado. En esta hora, Padre, venimos para orar por las peticiones de mis hermanos y de mis hermanas, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos para quebrantar toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre del Cordero. Hay poder en tu nombre, Señor. Toda enfermedad ha sido vencida en la cruz del Calvario. Todo problema digestivo, Señor, en esta hora declaramos sanidad para ese cuerpo enfermo. Todo problema circulatorio, Señor, o respiratorio, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda enfermedad se va en esta hora. Toda enfermedad se va en esta hora en el nombre de Cristo. Problema, Señor, con los huesos, oh Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si alguien tiene osteoporosis, Señor, Señor, esa enfermedad, llévatela, Padre. Llévatela, Señor, porque has dicho en la palabra que tú darás vigor a los huesos, Señor. Darás vigor a los huesos, bendito Señor Jesucristo. Aleluya, en el nombre de Jesús. Osteoporosis, huye en el nombre de Jesús de Nazaret. Esos huesos sean fortalecidos, oh Rey de Gloria. Bendito sea tu nombre. Ese sistema nervioso, Señor mío, con un solo toque de tu mano, Padre, la vida va a sanar completamente. Bendito Señor Jesús, aleluya. Te vas maligno, te vas ahora en el nombre de Jesús. Todas las hermanas y hermanos que puedan estar pasando por problemas de rechazo, en esta hora, Señor, quebrantamos, Padre, ese poder del enemigo, ese amor que no pudieron experimentar de su padre o de su madre y que vino a complicar su vida interior. Maligno, no tienes ningún asidero. La palabra del Señor dice que aunque mi padre y mi madre me dejasen, con todo Jehová me recogerá. Por lo tanto, espíritu de rechazo, en esta hora te echo fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Cristo, mira, oh Dios mío, las madres que están pidiendo por sus hijos en esta hora. Ellas vienen para interceder, oh Dios mío, por lo que más aman, oh Rey de Gloria. Aleluya, maligno, aléjate de ellos. Aléjate de ellos en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Esas garras tú las aflojas completamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estos hijos serán de bendición, aleluya, para tu iglesia, oh Dios amado. Esos hijos, Señor, serán ministros tuyos. Lo confesamos por la fe en esta hora, Rey de Gloria. Esos hijos te van a glorificar, oh Dios amado, aleluya. Ahí donde están, oh Dios, ahí llega, Padre, para que sean bendecidos, Señor, por tu Santo Espíritu, oh Rey de Gloria. Siga usted orando al Señor. Aleluya, mi Padre, gloria sea tu nombre. Lo reclamamos para tu reino, Señor. Lo reclamamos para tu reino. Que la boca, Señor, de cada madre y de cada padre le hable de la palabra, le hable a cada hijo de la promesa que hay en la Biblia, oh Rey de Gloria. Aun cuando se enfaden, oh Dios de Gloria, que les hablen, Señor, de la palabra, Señor, porque al final tú vas a lograr la victoria, Señor. Porque, Padre, tú envías la palabra para sanar. Envía la palabra para sanar a esos hijos, Señor. Esas cadenas sean rotas en esta noche. Esas cadenas sean rotas en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, enemigo, aléjate de esos hijos y de esas hijas, en el nombre de Jesús, protégelas, Padre, protege a esta hija que va a viajar, oh Rey de Gloria, conforme al Salmo 121, dice tu palabra que tú, Señor, guardarás su entrada y guardarás su salida desde ahora y para siempre, Padre. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Toda depresión fuera, toda depresión fuera, todo temor se va en el nombre de Jesús. Enemigos, vete, vete, vete en el nombre de Cristo. Toda ansiedad fuera en el nombre de Jesús de Nazaret.
Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en tu palabra. Hay poder en tu palabra.
Gloria sea tu nombre.
Aleluya, Rey. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Porque tú has delegado a tu iglesia, Señor, ese poder, esa cobertura, esas vestiduras, esa armadura especial, amado Rey, que tú nos has legado como una herencia, Padre, para todo aquel que cree. Tu palabra dice, Señor, cosas mayores que estas harán en mi nombre, Señor amado, en tu nombre poderoso, Señor. Es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tu palabra dice, y a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Tú nos has dado, Señor amado, el poder de hollar serpientes y escorpiones, amado Rey, en el nombre de Jesús. Háblele a su problema, usted lo conoce más que nadie. Háblelo, háblelo en el nombre de Jesús. Reprenda todo insomnio, reprenda todo dolor, reprenda todo malestar, todo problema. Identifíquelo por su nombre, en el nombre de Jesús. Identifíquelo por su nombre. Así se llama el espíritu que Satanás está usando para destruir su vida, para enfermarla, para ver, porque él es para eso venido, Satanás, para matar, robar y destruir. Usted identifíquelo y diga en el nombre de Jesús de Nazaret, hago y reprendo todo espíritu de insomnio en el nombre de Jesús, todo espíritu de temor en el nombre de Jesús se va en esta hora, todo espíritu de quiebra financiera se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, toda desobediencia de los hijos en el nombre poderoso de Jesús, en esta hora son quebrantados, en el nombre de Jesús son quebrantados esos espíritus malignos que los llevan a ser desobedientes en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre bendito, glorifícate, glorifícate en medio de tu pueblo, Señor. Trae respuesta, Señor. Trae tu paz, trae tu gozo, trae tu gozo, Señor. Reposa sobre cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Mira a mi hermana, mira el clamor de su corazón, mira sus lágrimas, mira a mi Dios amado, mira, Señor amado, Dios de gloria, tú eres testigo. Tú sabes, Señor amado, de qué cosas tenemos necesidad. Aún antes de que nosotros la pronunciemos, la digamos, tú ya la sabes, amado Rey. Da la victoria, Padre, da la victoria. Da la victoria en esta hora, Señor. Oh, Señor amado, pronunciamos la palabra de fe. Profetice sobre su vida. Diga, yo en el nombre de Jesús me declaro sano. Yo en el nombre poderoso de Jesús me declaro sana. Libre de toda hipoglicemia, libre de toda hipertensión, libre de todo nerviosismo, de todo insomnio. En el nombre de Jesús declare, 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 pronuncie, profetice sobre su vida, sobre la vida de su cónyuge, sobre la vida de sus hijos, sobre su empleo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la palabra, hay poder en su espíritu. Oh Padre bendito, gracias, amado Rey, por cuanto creemos, hemos hablado, Señor. Por cuanto nosotros creemos, hablamos, amado Rey. La palabra de fe, la palabra de fe, Señor. Tu palabra dice que no nos dejarás ni nos desampararás. Tu palabra dice que los que confían en Jehová no seremos avergonzados jamás. Nadie se burlará de mí. Nadie me dirá, ¿dónde está tu Dios? ¿En quién tú has creído? Mira, nadie, porque tú contestarás, tú traerás respuesta a mi clamor. Declárenlo en esta hora. Diga: Señor, yo sé que tú traerás respuesta en tu momento, cuando el día sea señalado, cuando la hora llegue, tú traerás la respuesta que yo estoy esperando, Señor. Tú traerás esa sanidad, Señor. Tú traerás esa provisión, Señor. Esa respuesta, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sea derramada sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, amado Rey. Padre de gloria, mira cada familia aquí representada, Dios de gloria. Satanás está en contra de la familia, porque es la primera institución que Dios formó. Oh Dios de gloria, clamamos por la familia, por nuestros familiares, amado Rey. Aún los que no te conocen, atráelos a ti, Señor. Hay una promesa que tú dices: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Padre, yo lo creo, Señor amado. Yo lo creo, Padre. Yo sé, Señor amado, que tú alcanzarás a mis parientes, aún al más lejano, Señor. Tú lo alcanzarás para salvación. No verá condenación, porque es una promesa tuya, Señor. Oh Dios de gloria, obra, Señor. Obra, une, Señor amado, a la familia, Padre. Trae respuesta, Señor. Trae respuesta, Señor amado. Trae respuesta. Trae consuelo. Trae una salida, Señor. Padre, tú eres el Dios, por sobre todo, sobrenatural, amado Rey. Danos, amado Rey, como esposas, como mujeres, la sabiduría de lo alto, para poder, Señor amado, ser sabias, prudentes. Y a los esposos también, amado Rey. Oh, Señor, dales tú, Señor amado, tu cobertura, tu inteligencia, tu discernimiento, tu conocimiento, Rey. Sean bendecidos por tu palabra, por tu cobertura, Señor amado. Seas tú dirigiendo sus pasos. Cada decisión que tomen sea dirigida por ti, Señor amado. Cada cosa que ellos hagan, Señor, sea bendecida por ti. Cada paso que den, amado Dios. Oh, Señor amado, bendice cada cabeza, cada líder aquí en esta casa, Señor amado, en tu casa, mi Dios. Oh, Señor amado, bendice, mi Dios, a cada padre de familia. Obra, Señor, obra, 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 bendice, Señor. Bendice y trae respuesta. Une, Padre Santo, une, que tu amor, por sobre todas las cosas, una a nuestra familia. Ore por su familia, clame por su familia, clame por sus hijos, por su cónyuge, por sus hermanos, por sus tíos, por sus abuelos, por sus suegros. Clame en esta hora. Oh, dedique un minuto para decir: Señor, por favor, amado Dios, trae tu paz, trae esa solución que solo de ti puede venir, amado Rey. Solo tú puedes traer solución a algo que no lo tiene, Señor. Obra, amado Rey, obra, Señor, obra, Padre Santo, obra, obra, Señor. Queremos ser una iglesia de testimonio, Señor. Oh, Padre Santo, obra, Señor amado. Ten misericordia, Señor amado. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia. Y que tu victoria sea, Señor amado, sobre cada uno de nosotros. Padre, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Señor, obra. Obra, 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 Jesús. Oh, sí, Señor, eres precioso, precioso. Dele gracias al Señor en estos minutos. Oh, por fe declárese en victoria. Por la fe, sí. Oh, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que usted aún no ve. No importa, usted declárese en victoria. Declárese en victoria. Oh, sí, Señor, gracias, Padre, por esas cuentas que ya están pagadas. Oh, gracias, amado Rey, gracias, Padre. Gracias, Jesús, por esa salud. Gracias, Señor, porque sanos somos en ti, Padre. En la cruz del Calvario, Padre Santo, tú expusiste todas las actas que el diablo tenía en mi contra y en contra de cada uno de nosotros. Y tú pagaste el precio de muerte por mí y por cada uno de nosotros, amado Rey. Gracias te damos en esta hora. Reconocemos tus bondades, reconocemos tus misericordias. Oh, gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús, gracias. No hay forma, Dios, de pagarte más que dando de nuestra vida. Oh, Señor, a ti, Padre, el sacrificio vivo, agradable.